Vamos a quien tenemos de invitado en esta jornada de sábado, su primera vez, sí, porque en realidad es un ciclo este que comenzó en marzo, así que sí, me parece que es la primera vez de muchos. Dos veces ha sido electo diputado provincial en el periodo 2019-2023 y ha sido reelecto en el último turno, con un periodo que se estará agotando recién en el 2027. Juan Horacio Pais, diputado provincial de Arriba Chubut, buen día, gracias por esta por aceptar la invitación y ser parte de este quirófano aquí en la 100.1. ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Guille, no, gracias a vos. Habíamos intentado en otra oportunidad, pero se estaba haciendo difícil por la agenda y bueno, justo pudimos coordinar para este fin de semana, así que encantado de estar acá en el piso.
¿Usted planificó su familia? Sumándonos un poquito a la consigna antes de meternos en la agenda un tanto más dura.
Y podría decirse que sí, pero bueno, tiene vaivenes la cosa. Sí, he planificado mi familia, tengo dos hijos, soy divorciado, estoy actualmente en pareja, tengo un muy buen trato con mis hijos. Sí, pero he planificado mi familia.
Antes de meternos en la agenda, te quiero hacer una pregunta bien lateral. ¿Cómo está, vos que vas y venís todo el tiempo, el estado de la Ruta Nacional número 3 entre Comodoro y El Valle? Y lo pregunto porque casi que no se está observando mantenimiento de esa ruta a lo largo de todo el año, y en la medida que vayan pasando los meses, uno cree que el deterioro se va a ir agudizando. Digo, por ahora no ha pasado nada, digo, pero uno ya viene observando esta situación. ¿Qué estás viendo vos?
No, el estado es desastroso. Se puede transitar, pero ya se advierte un desnivel por el paso de los camiones fenomenal, mucho, difícil pasar en algunos lugares de carril a carril.
El sobrepaso, digamos.
Claro, yo voy, hago el trayecto en camioneta, pero la verdad es que para un auto es cada vez más alto ese, viste, que se forma como un pandeo en el medio de la traza.
Y sí, esa zanja, digo,
exactamente,
yo.
Sí. Exactamente, que es como como si fuera una huella en un camino de ripio, pero sobre el asfalto, es difícil. Ahora con las nevadas se nota que hay muchos más baches en el medio de la ruta, y la ausencia de mantenimiento es total. Hemos tenido inviernos crudos y jamás hubo la cantidad de cortes de ruta y de tránsito como en esta oportunidad. Yo creo que es claramente incompetencia en el manejo de los recursos por parte de Vialidad Nacional. Es desastroso. O sea, no sé si recordás, hace un mes por ahí cortaban la ruta todos los días. Esto es algo que no pasaba nunca. Se prevenía, se echaba sal, pasaban máquinas, pero nunca había tanto corte de ruta, aun por más que nevara, que hubiera nevadas de tal magnitud. O sea, acá lo que hay es una desidia en el mantenimiento, y lo más grave es lo que decís vos, es que probablemente que no se ve una planificación para reparar esto luego del invierno, y cada vez va a ser más costoso y más difícil. Yo no he ido este invierno, pero me dicen que por la ruta 26, cuando se transforma en la 40, ya la zona de Tamariscos y eso, que hay que ir por Ripio directamente porque que es un desastre. Y así que no es auspicioso el panorama respecto de lo que son las rutas nacionales en la provincia del Chubut.
Estamos conversando con Juan Horacio Pais, diputado provincial. La idea es que hagamos dos bloquecitos, son 6-8 preguntas. En el primer bloque meteremos 3 o 4, hacemos una muy breve pausa musical y después completamos para antes de las 12 del mediodía, te liberamos. ¿Seguís viviendo por uno de los barrios más alejados de Comodoro?
Sí, sigo.
¿Seguís viviendo por allí? ¿Cambiarías eso o es tu lugar en Comodoro?
No, estoy bien.
¿Estás
sí,
bien?
Sí, estoy bien.
Yo llegué a Chubut hace 17 años, pero si hoy llegara de vuelta y te preguntara, ¿qué está discutiendo la política chubutense en agosto del 2024? Diputado, ¿usted qué me respondería? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la agenda? Si te tuviera que preguntar, el trazo grueso, ¿hacia dónde va Chubut hoy?
Yo creo que hay demasiada coyuntura y muy poca discusión de fondo. No está marcado el camino hacia dónde va Chubut hoy.
O sea, es pura coyuntura.
Sí, se ve claramente. Es un gobierno que está muy dedicado a comunicar, pero no tanto a la gestión. Y cuando ves, no encontrás una hoja de ruta muy marcada. También puede ser que esté condicionado por la situación nacional. Es difícil en épocas de crisis macroeconómica hacer una gran planificación. Pero bueno, yo de hecho yo planteo cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la provincia. Hace poco se sancionó un proyecto que es esta especie de retribución por el uso de agua, que debió ser un proyecto presentado por el gobierno inmediatamente. Lo presenté yo porque veía que era un tema de agenda patagónica, que Río Negro estaba en el tema, que Neuquén está en el tema, y que lo que hay que discutir es sobre nuestros recursos, y se acerca la renegociación de
Futaleufú.
La empresa Futaleufú. Hay una discusión respecto sobre de quién es la titularidad es indiscutida, que es de la provincia, pero hay una discusión sobre cuál
¿quién
es
debe el poder licitar, ¿no?
Exactamente, y Chubut tiene que estar a la vanguardia de eso, peleándolo, porque debe licitarlo la provincia del Chubut y en condiciones beneficiosas para los chubutenses, sobre todo ahora que estamos hablando de cuestiones energéticas. Estamos dejando, por ejemplo, yendo a la presa de esta Futaleufú, tienen un precio diferenciado de la energía, la pagan baratísima. Está bien que en un comienzo fue pensado para abastecer Alvear y que a través de eso se desarrolló, por ejemplo, toda la ciudad de Puerto Madryn, porque hay un antes y un después de Alvear en Puerto Madryn. Pero ahora ese mismo grupo económico, que es el de Madanes Quintanilla, ya tiene parques eólicos, tiene generación de energía suficiente.
Hoy el negocio está más vinculado, me parece, al de la energía que al del aluminio,
y la,
¿no?
Y la verdad es que los chubutenses deberíamos requerir de mínima estar pensando cómo hacemos para que las regalías se paguen en especie y no a un valor especificado que no existe, porque percibir regalías en especie te permitiría, con la cantidad que se genera, hacer una gran venta, obtener recursos de esto, que podrían ser, por ejemplo, a las empresas, a las compañías petroleras, con determinadas regulaciones que lo permitan, y con esos recursos abastecer a las cooperativas locales o generar un fideicomiso de infraestructura en términos de energía. De hecho, en esta ley que se sancionó, que es de mi autoría, se permite que ese 5% que se va a percibir una vez que se renueven las concesiones de retribución por el uso de agua, se perciba en especie. ¿Qué significa en especie? Dame la energía, no me pagues una realidad, porque a su vez, durante muchísimos años, y creo que Chubut tendría que preguntar a la Fiscalía de Estado, pero entiendo que hay una demanda en este momento, durante muchísimos años estuvo congelado y especificado el valor de las regalías de las hidroeléctricas. Entonces me parece que tenemos que discutir, nuestros recursos son escasos, a diferencia de lo que muchos creen, que Chubut es una provincia rica. Yo creo que la riqueza no se mide solamente por la cantidad de los recursos, sino por la forma en la que se explotan y por la distribución. Y si se en la fotografía actual, no somos una provincia rica, sino que tenemos que generar recursos para asignarlos correctamente, de modo tal de generar mayor recurso humano y poder ponernos a la vanguardia.
¿No será que sí somos una provincia muy rica, absolutamente mal administrada? Digo, porque yo pienso y miro en los recursos que tenemos en la cordillera, en la potencialidad que tiene toda la zona de la meseta, y tenemos todo un litoral marítimo, creo yo, que está siendo depredado depredado hace muchísimo tiempo. Digo, ¿no tiene que ver con un poco eso también?
Sí, por eso, pero yo estoy hablando de por eso te digo, y hice la disquisición. Una cosa son los recursos naturales con los que contás, y otra cosa es la situación actual. Yo le planteé una sesión y no salió a ningún lado. Cuando se hablaba a principio de año, cuando el gobierno había planteado algo que sí debe ser un tema de agenda, que era incrementar un canon a los recursos pesqueros, y que finalmente se disminuyó. Y la verdad es que en términos de generación de riqueza, por ejemplo, y de recursos, la pesca representa un cuarto del petróleo. Pero ¿sabés cuánto deja al Estado provincial? 300 veces menos.
Hay algo en la ecuación ahí que no está funcionando.
Claramente. Entonces, pero bueno, eso debe definirse desde quien gobierna, no es un problema de este gobierno que recién asume, pero sí podría tener una política determinada para eso. La han tenido erróneamente todos los gobiernos anteriores. La verdad es que el boom de la pesca en términos de generación de dólares, divisas, etcétera, se da a partir del langostino, que no se explotó en esta magnitud toda la vida, sino que es de algo de los últimos años, pero que viene creciendo, creciendo y creciendo, pero es algo que hay que atender. Sin duda hay que mirar nuestro mar a la hora de hablar del desarrollo. Vamos a ver qué pasa finalmente con el puerto de Sierra Grande que se pretende hacer con esta noticia, si se confirma definitivamente, si comienzan las obras. Creo que ahí puede haber una gran oportunidad para los chubutenses.
¿Por qué? ¿Qué ves ahí como oportunidad?
Y la zona del valle, nuestro valle, está muy deprimida, pero los principales problemas que tenemos los patagónicos para vender nuestros recursos son logísticos, son de costo. Sobre todo lo han tenido los rionegrinos mismos, que son de los principales productores de fruta del país. Y no, yo no sé si te acordás, a mi modo de ver, Pichetto perdió una elección por ir a la elección en un gobierno nacional que era peronista, por ir a la elección con todas las rutas cortadas, porque se estaba discutiendo la competitividad del sector y había retenciones a los productores de fruta hortícolas. Y la cuestión de los costos está muy relacionada con el tema logístico de nuestro país, que no hay trenes para los patagónicos, para sacar nuestros productos. Y yo creo que accesoriamente, si bien el objetivo principal del puerto es la planta de licuefacción, seguramente va a traer aparejado otros servicios. Para nosotros es un gran potencial para abastecer de energía eólica. Cuando hablamos de hidrógeno verde, por supuesto que podemos pretender que salga del puerto de Madryn y del puerto de Comodoro Rivadavia, pero también tenemos una salida. Si tener un puerto con ese nivel de inversión, porque dice que la inversión total va a ser de 30.000 millones de dólares, cerca, muy cerca, creo que nos puede llegar a cambiar, y que me parece que puede, hay una, no lo he visto al intendente de Traleu decirlo, yo lo estoy viendo, yo creo que aparece en paralelo la oportunidad para la zona del valle de generar un polo logístico que permita a través de ahí canalizar todo hacia ese futuro puerto que nos proyectaría como patagónicos de otra manera ante el mundo, porque estamos hablando de un puerto de aguas profundas. Creo que es una oportunidad interesante.
Estamos conversando con Juan Horacio Pais, diputado provincial, que hoy nos vino a visitar aquí en el quirófano. Meto en la legislatura ayer, ¿no? No, ayer no, anteayer. Hubo sesión, se aprobó, entre otros, una ampliación presupuestaria. En el detalle, corregime, 20% de actualización para el Poder Legislativo, más del 80% para el Judicial, y ahora se me acaba de ir el porcentaje de actualización también para el Ejecutivo. ¿Por qué tantas diferencias en términos porcentuales? Una línea te pido de eso.
Y la verdad es que en lo que es la participación del presupuesto de la provincia, el Poder Legislativo disminuyó.
¿Por qué tanto
está
el Judicial?
Menos 23% y el Judicial
80%,
si 83% no tuvo el incremento presupuestario. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que liquiden sus salarios, que es algo que entiendo que el gobierno está discutiendo qué va a hacer con ello, porque no depende de parámetros locales. Hay una acordada del Superior Tribunal de Justicia que generó mucha...
Sí, que van enganchados con los salarios de Nación.
Claro, sí, con los salarios, no de Nación, del Poder Judicial de Nación, que fija la Corte Suprema, que obviamente tiene fuentes de financiamiento distintas. Y hay otros organismos de la provincia que están enganchados a su vez al Poder Judicial, y esto está generando varios desequilibrios. Planteaba el otro día un funcionario del Ministerio de Economía que decía que le costaba retener personal calificado, personal profesional, porque hacían su paso por la administración pública, se formaban en el Ministerio de Economía y después pretendían inmediatamente, trataban de concursar para irse al Poder Judicial. O sea que son las cuestiones, que es un problema mucho más de
son mucho...
pero es más del valle que local, que de Comodoro, pero son los desequilibrios que se están generando dentro de la misma administración pública.
Ok, o sea, prefieren ir al ámbito judicial, sí, en este caso, porque son mucho mejor pagos.
Sí, está pasando eso. Está pasando eso.
¿Y cómo se planifica un Estado, todo lo eficaz que se le reclama hace mucho tiempo al, sí, Estado, cuando paralelamente los mejores cuadros se van a trabajar a otro ámbito porque no pueden garantizar? No, porque cuando
yo,
se habla,
yo creo que es una discusión que hay que dar.
No, porque es una discusión en algún momento que hay que sincerar en algún punto. Esa y el financiamiento de los partidos
en
políticos.
La ley de ministerios, ¿no? En la ley de ministerios, y por eso que yo es algo que hasta le reprocho al gobernador, y no es simpático quizás lo que voy a decir. En la ley de ministerios se posibilitó al gobernador que fijara adicionales para tener un incremento salarial en toda la estructura del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Y no lo hizo. Recién ahora, hace poco, salió una resolución del Ministerio de Economía, luego de un decreto de él. Pero la verdad es que si el gobernador quiere donar su sueldo, que lo haga, no hay ningún problema. Pero el gobernador debe ser el salario mejor pago de la provincia, de la administración pública. Uh-huh. Y los ministros deben ganar muy bien. Deben ganar muy bien porque tienen una dedicación especial y porque vos querés tener a los mejores. Y no ganar muy bien para enriquecerse, ganar muy bien para poder sostener a su familia. Porque si vos estás buscando o alguien dentro de la propia administración pública que está calificado en otro organismo que cobra muy bien, o del sector privado, no te digo que le pagues quizá los 10 millones de pesos que cobran en la empresa que trabaja el contador que estás buscando o el ingeniero, pero no le podés pagar 900 mil pesos. Uh-huh. Es una hipocresía total. Porque después tenés baja calificación en los funcionarios. De hecho, lo vemos, tuvo graves problemas para completar el gabinete el gobernador.
Sí.
Y pero pasa por esto. Vos te proponen ir a manejar toda la comunicación de la provincia y te dicen que tu salario va a ser de 800 mil pesos como subsecretario. ¿Aceptás?
Olvídate.
Bueno, y sos un tipo calificado en comunicación, en información. Pero bueno, pasan estas cosas. Entonces yo creo que sí, quizá es verdad, vas a tener problemas. Pero que hay que dar las discusiones, hay que darlas de cara a la gente. Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, sí, brasilero, siempre decía que, no sé si la frase de él, pero él la repetía, que gobernar es explicar. Y hay discusiones que hay que darlas y que hay que explicarlas, por más que sea antipático. A mí me parece que nadie se va a ofender porque un ministro gane 3 millones de pesos en este contexto. Bueno, y en Comodoro es más normal. Nosotros en la industria petrolera tenemos trabajadores de Boca de Pozo que ganan 3 millones de pesos y está bien, y creo que tendrían que ganar más. Y trabajadores jerárquicos que ganan mucho más y gerentes que ganan mucho más. Quizá en el ámbito de la administración pública genera mayor tensión, sobre todo cuando se discuten paritarias de docentes porque hay desequilibrio. Pero bueno, hay que fijar reglas claras y en el mediano plazo tender hacia la uniformidad en la administración pública respecto de la jerarquía, de lo que son los cargos. Un cafetero de la Casa de Gobierno tiene que ganar lo mismo que un cafetero del Poder Judicial que un cafetero de la legislatura. No ganar 2 millones de pesos o 3 porque tiene antigüedad de estar en el Poder Judicial y ganar 500 mil pesos porque está en el Poder Ejecutivo. Porque lo que importa es la función y está dentro de la administración pública. La función es la jornada de trabajo y las condiciones. Pero es una discusión más de fondo que tiene que ver con un reordenamiento profundo del Estado, que hay que ver si este gobierno la quiere dar. En el gobierno anterior se intentó, en un momento se habló de un convenio colectivo unificado que finalmente no se publicó, algunos gremios lo habían firmado y lo tenían preacordado. Lo que pasa es que son discusiones que tienen costo político, pero tienen que ver con el ordenamiento. Uno, por supuesto, uno siempre, la aspiración máxima es nivelar para arriba, pero que son definiciones que en el mediano plazo hay que tomar para ordenar la administración pública.
Estamos en el quirófano, estamos conversando con Juan Horacio Pais. Pausita musical, nos vamos al año 1992, si no estoy equivocado. Fito Páez publicaba este gran disco que abría con este tema, con este single, se decía en mi época. Dale. año 1990, me equivoqué, había dicho 92, no, 1990, del disco Tercer Mundo, ¿eh? Don Fito Páez, ¿le gusta Fito Páez al diputado provincial?
Sí, me gusta, ¿sí? me gusta. Me ha marcado un poco en la adolescencia, entrando a la adolescencia. Te contaba fuera del aire que después, cuando sale el disco El Amor Después del Amor, en esa gira que se llamaba La Rueda Mágica, pasó por Comodoro y tocó en el Club Huergo y... En esa, mi mamá me llevó a ver a Fito Páez, porque le insistí. Sí, sí.
¿Fuiste con tu mamá?
Sí, con unos amigos, pero era un... Yo tenía, no me acuerdo si tenía 12 años o 13, y me llevó a al Huergo, a mí y a unos amigos, a ver a Fito Páez.
¿Hoy se sigue yendo a ver espectáculos musicales o no con esa frecuencia?
Intento, cuando puedo, tengo poco tiempo. La última vez fue en Trelew, que vi un recital, fue en Trelew, vía No Te Va a Gustar. Y en el Luna Park, creo que fue este año, no me acuerdo si fue este año o el año pasado, vi a Leiva, que es un cantante español que me gusta mucho, que antes, que ahora es solista, tiene una banda en realidad espectacular, sí. Y antes estaba en una banda llamada Pereza, una banda española.
Te digo en Buenos Aires porque es menos probable, pero cuando estás en Trelew, que vas, fuiste a ver, sí. No Te Va a Gustar. Sí. En ese marco, ¿alguien te reconoce y te hace algún tipo de reclamo? ¿Te pasó alguna vez?
No, nada. No. Nada. No, la verdad es que no. Respetuosos todos y es que la persona que me reconoce me saluda. No.
Como es un ámbito que nada que ver, digo, a lo mejor, ¿viste?
Sí, no.
Nada, por la suerte. Es que no. 19 y 21, estoy hablando de memoria, vamos a tirar chivos ya que estamos. Se presenta La Renga en Comodoro Rivadavia, 19 y 21 de septiembre. Lo traen los amigos de CDM Producciones. ¿Rock, sí?
Me encanta, sí, me gusta.
¿Lo vamos a encontrar por el perdido ferial?
Si consigo entrada...
El 19 está todo agotado, dicen, agotado, pero sí. El 21, día, bueno, de la primavera, además, cae
si
como...
Si consigo entrada, estoy en la zona, seguro, sí, sí. ¿Cómo? Es una buena oportunidad. Aparte, lo de La Renga, te guste o no La Renga, es como Los Redondos.
Es un fenómeno.
Es algo que si uno puede hacerlo en el marco de la seguridad, hay que hacerlo porque... Es como ver un Boca River.
Hay una liturgia, ¿no? Que claro. Se provoca ahí alrededor de estos espectáculos.
Aquí está anunciado, pero es muy común en los seguidores y fanáticos de La Renga que digan, mañana toca la Renga, diga, mañana tocamos en tal lugar y aparecen todos, agarran sus vehículos y se van. Es lo más parecido en eso a los Redonditos de Ricota que ha habido en los últimos años en Argentina respecto de cómo funcionan esos shows y que aparte no tocan nunca... En Capital Federal, tocan en el interior del país.
¿Qué iba a decir usted, doña?
Que no, que me encanta. Ojalá pueda conseguir para el 21, por lo menos. 19 ya, agotado.
Está recontra, sí. Agotado, nos decían los amigos de CDM Producciones. Vamos a volver a la agenda. ¿Cuántos cuerpos de ventaja le saca esta legislatura a la anterior? Yo sé que es antipático porque vos estuviste en las dos.
Sí, no.
O mejor, o ¿por qué? Sí, vamos a hacer al revés. ¿Por qué fue tan pobre el trabajo de la anterior legislatura?
Yo creo que
no sé si es peor o mejor la pregunta.
No, yo no me hago cargo. Okay. Vos me conocés y hay un desempeño colectivo, pero uno
trabaja con la cosa
individual, responsabilidad, digo. Y se puede ver en la estadística, en la cantidad de proyectos, en la importancia de los proyectos presentados, que han sido muchos y sancionados. Creo que puede haber sido una cuestión de coyuntura también. Se pasó un periodo muy difícil, en el medio estuvo la pandemia, hubo no pago de salarios. Es difícil discutir de otra cosa.
La zonificación minera.
Sí, también la zonificación minera, también, es verdad.
No, sí, como episodios,
sí,
digamos,
sí,
que bisagras.
Por eso, hubo hechos muy traumáticos para los chubutenses, para la administración pública. Entonces, me parece que en ese marco es muy difícil, y en una provincia sobre todo, es bueno por ahí para el comodorense a veces salir un poco de Comodoro, cuando vas al valle es... Al valle y a la cordillera, es tan diferente el impacto de la administración pública en las diferentes regiones de la provincia, porque te diría que en el valle es el principal motor de la economía, y lamentablemente en un contexto de pandemia, con el petróleo valiendo cero y una administración que no podía pagar salarios, el margen de discusión política para otras cuestiones que no sea eso...
Era chiquito, decís.
Es muy chico, sí. Y aparte eso, horada... de modo inmediato el poder político le va quitando a los representantes y no solamente al poder ejecutivo sino también al legislativo, te va quitando por decirlo de alguna manera, de legitimidad, no de origen, pero sí de ejercicio, porque uh-huh. el pueblo está disconforme con eso, y a partir de ahí se empieza a poner cada vez más difícil generar reformas y discusiones de fondo, porque, bueno, pasa esto, o sea, se genera todo un malestar y es muy difícil salir de ese paso, salir de eso. Por suerte, con mucho sacrificio y con dolor y con costo, se pudo normalizar la situación, y la verdad es que este gobierno tiene mucho show en la comunicación y todo, pero yo lo dije en una sesión también, más que bomba, agarró un chasquibún. La gestión pasada agarró la provincia con 1.400 millones de dólares de deuda y la dejó con 730 y pico, 770, una cosa así. O sea, redujo el stock de deuda en dólares prácticamente casi a la mitad. Y aquí lo que había es una cuestión de perfil de deuda un poco pesado para el primer año, pero no lo mismo que le tocó a la gestión anterior, cuya deuda era tan pesada y la estructura del mismo Bocada de previo a la refinanciación era tan difícil porque no te permitía ni siquiera defaultear. Porque la verdad es que está mal defaultear, pero yo prefiero defaultear con un tenedor de oro que con el pueblo y no pagarle salario uh-huh. con mis empleados. Pero no tenías opción.
Lo que pasa es que como estaba garantizada esa deuda, no había manera,
no tenía
de
opción.
No,
la regalía no ingresaba a la provincia directamente. Exactamente,
¿no?
Exactamente. Que es muy difícil de explicar. Y en un momento ni siquiera se cubría eso, porque de regalía casi, o sea, estabas en negativo, porque el petróleo petroleras llegaron a pagar para tener el petróleo dando vuelta por el mundo en algún buque.
Igual fue circunstancial eso, ¿no?
Sí, fue circunstancial, pero implica más, el petróleo implica más del 30-40% de la recaudación mensual de la provincia. Dos meses de esa cuestión circunstancial implica un desequilibrio que tarda años en salir, que se tarda años en salir.
¿Sabés cómo estamos hoy con los niveles de producción? Lo pregunto en función de la crisis climática de tu vida. Dicen que han caído significativamente,
sí,
y que no hemos vuelto
cayeron
a
por
esos niveles.
Y se va a levantar. Pasa que el yacimiento maduro, te lo explica, es mucho más difícil levantar la producción una vez que se paraliza. Por eso es tan complejo. De hecho, debería chequearlo ahora, pero hasta el año pasado, Pan American Energy no había logrado nunca llegar al nivel de producción del previo al conflicto de los dragones. Mirá el impacto que tiene un conflicto para realizar un yacimiento, porque es como una pieza de relojería, o sea, es muy complejo, y en yacimientos maduros es cada vez más difícil uh-huh. Sostener los niveles de producción. Por eso hay que intentar de que la producción no se paralice nunca y de incrementarla, pero para incrementarla se requiere mucha perforación, que también es inversión.
El Congreso, después de largos debates, yo lo seguí con mucha atención, tanto en diputados como en senadores, reuniones de comisiones maratónicas, donde finalmente se terminó en la aprobación de primero la ley bases y después el paquete fiscal, ¿no? Dentro de la ley bases yo tengo la teoría que en realidad lo que se buscaba por parte del gobierno nacional era la aprobación del RIGI, y que todo lo demás era billutería. ¿Cómo haces para esconder un elefante? Bueno, tenés que crear una manada de elefantes. Esa es mi teoría, que lo único que le interesaba al gobierno nacional era el RIGI, porque era el mecanismo que imaginaban para poder captar dólares en los próximos 12 o 18 meses. De otra manera, ese excedente nunca iba a llegar al país. Es una teoría que habrá que ver si el tiempo la termina consolidando, o como tantas otras veces, nos equivocamos en el diagnóstico. Te escuché una declaración esta semana con algún colega, yo lo hablé y mucho en la instancia de debates, con sobre todo representantes del oficialismo, que me aseguraban, siempre fuera de aire, que el acompañamiento de RIGI tenía que ver aquí en la provincia de Chubut, no con la llegada de la minería, sino con la posibilidad de avanzar con otro tipo de industrias. Hablaban del hidrógeno y no mucho más. ¿Vos pensás que efectivamente puede existir una interpretación que habilite la derogación de la ley 5001 aquí en la provincia de Chubut, esta ley que prohíbe hoy la minería como la conocemos? ¿Puede este régimen a nivel nacional pasar por encima de lo que establece la legislación chubutense? Y eso fue parte de lo que se discutió, sobre todo en el Senado de la Nación, y a todas las modificaciones propuestas para evitar estas instancias de interpretación que muchos adelantaban podía estar ocurriendo, finalmente no fueron atendidas por el gobierno nacional, y esto hay que decirlo. ¿Efectivamente vos pensás que puede pasar eso?
Yo estoy convencido de que si la provincia del Chubut se adhiere al RIGI sin reservas, implica la derogación
¿Pero qué significa sin reservas?
Porque cuando...
¿Vos te adherís o no te adherís a una medida?
No, yo creo que te podrías adherir con reservas. Si vos lees el capítulo, el del RIGI, sí, de bases, vas a ver que tenés diferentes articulados.
Varios.
Tenés una norma especial que creo, no me acuerdo si es el 176.
161 empieza y creo que va como hasta el
166. Que habla que cualquier norma provincial que se oponga a
Exactamente,
esto.
Exactamente, bueno. Y de hecho plantea allí que será la justicia federal, exacto, la que resuelva la cuestión de fondo.
Exactamente. Pero
como pasando por encima de las órbitas provinciales.
Por eso, se generan varios mecanismos. Pero también dice para qué industrias se aplica el RIGI.
Queda así como medio
abierto. No, dice industria petrolera, minera... Detalla, ahora no lo tengo de manera, dice varias, pero expresamente habla de la industria minera. Una adhesión con reservas sería: me adhiero a este régimen, pero salvaguardando que no me adhiero a los efectos de esta cuestión para la cual reservo toda mi competencia.
¿Y se puede?
Yo entiendo que podría hacerse, sí. Sí, creo que sí. No lo estás habilitando expresamente, con lo cual nadie te va a poder hacer un planteo de tipo. De que la habilitaste.
Uh-huh. En Chubut ya no se debatió minería sí o minería no, o ese modelo, no sé si minería sí o minería no, porque en realidad me parece que termina siendo una falsa discusión, un falso debate. Digo, esa posibilidad, la llegada de esa industria, ¿no es una discusión que ya está saldada? Yo soy de la idea que siempre hay que debatir todo, no podés estar debatiendo todo el tiempo. Sí, hay un momento donde tenés que, che, le doy un corte y si querés, la semana que viene lo volvemos a debatir, pero no podemos estar todo el tiempo debatiendo lo mismo.
Sí, yo creo
¿No
que
se debatió esto ya?
Creo que hay que aprender de los errores. Y no sé si se... Creo que lo debatió la política, pero no lo debatió... del modo en que hay que hacerlo con la gente. Y la gente se expresó, con lo cual, si se quisiera tratar el tema, seguro habría que hacerlo de otra manera.
Uh-huh.
Y con otros mecanismos de consulta y de participación pública. Lo que no te deja, lo que sí, aquella ley sancionada luego derogada sería, es infinitamente mejor que lo que podría derivarse del RIGI, porque no te deja margen de acción para nada, ni para captación de renta, ni para absolutamente nada. Pero yendo a lo que planteabas vos antes de hacerme la pregunta, te quiero decir que yo tuve una coincidencia parcial, porque no era solo el RIGI.
A ver.
Hubo, y de hecho es un escándalo, y lamentablemente no lo están planteando judicialmente con la misma vehemencia con la que se expresan públicamente los dirigentes políticos. Es un escándalo lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, para los trabajadores. ¿Por qué digo que es un escándalo? Porque una cosa es, conforme lo establece la Constitución, modificar una norma en una de las cámaras, uh-huh, y que luego sea ratificada por la otra cámara porque no tuvo los dos tercios para que no pueda ser modificada. Y otra muy distinta es que una cámara la rechace. Y hay que entender la ley bases como una ley con muchas leyes adentro.
Sí.
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el mismo paquete de impuesto a las ganancias se presentara en una sola ley, que era...
Desagregado, decís.
Totalmente factible. Y lo aprueba la Cámara de Diputados y lo rechaza el Senado. El trámite muere ahí y no puede presentarse un proyecto de ese tipo hasta el año, uh-huh, siguiente. Sin embargo, aquí, sin el doble conforme, se está creando un tributo. Esto es escandaloso. Podría haber pasado lo mismo, por ejemplo, y puede pasar, se está generando un precedente que puede hacer que cuando el gobierno sepa que no tiene las mayorías necesarias, presente varias leyes adentro de una ley, inclusive algunas en materia penal, que son las que expresamente requieren, que no son materia de
derecho. ¿Para recrear este mecanismo, decir?
Por supuesto, aprueba 3, le rechazan 2, después va a la otra cámara donde tiene mayoría, y esto puede pasar sobre todo después de la elección del año que viene, vuelve a la cámara que tiene mayoría, la cámara que tiene mayoría lo aprueba, y tenemos una ley con la aprobación de una sola de las cámaras.
Con esto que me decís, infiero lo siguiente, no sería descabellado que varios sindicatos se presentaran ante la justicia solicitando que... la inconstitucionalidad de la modificación de la ley de ganancias de la cuarta categoría.
Y yo no sé si el planteo, tendría que estudiarlo, ¿es el planteo de inconstitucionalidad o de nulidad? Porque en realidad... Nulidad. Porque hay un...
¿Petroleros aquí lo podría hacer?
¿O jerárquicos? Quizás, pero me parece que el planteo es más como una acción de clase, lo debería hacer, lo puede hacer quizá la CGT, también, yo sé que el sindicato bancario, la bancaria a nivel nacional...
Ayer lo leí que...
Ha interpuesto una acción y me parece que el planteo viene desde este lugar. Hay que ver también cómo funciona el Poder Judicial, porque es llamativo, por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se haya manifestado respecto del DNU, y hay varios planteos que ya está hace mucho tiempo. No,
diputados tampoco.
Está bien, pero es el mecanismo, pero diputado define su proceso, la Corte tiene la apelación del fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya hace muchos meses en su poder.
Y de febrero.
Y está jugando a la política, a la
escondida, sí.
Esperando, y yo creo que para ver si en función del humor social y del poder político, para ver para qué lado falla, o para ver cuándo falla sin impacto. Porque, por ejemplo, ahora podría la Corte declarar la inconstitucionalidad del DNU en el capítulo laboral, que es lo que se está discutiendo, uh-huh, porque se está discutiendo todo el DNU en ese caso en particular, porque la mayoría de esas modificaciones ya se hicieron por la ley bases.
Con lo cual...
Y quedaría bien, escondido con el diablo se dice, no sé,
sí.
Y quedaría bien con todas las partes, pero en definitiva, esa pausa que hizo y no resolver en tiempo oportuno la cuestión, genera un montón de consecuencias, porque luego se avanzó con una ley, pero creo que hay que poner el ojo y hay que seguir hablando del tema. La verdad es que yo no comparto todas las cuestiones que manifiestan desde el gobierno provincial, pero en esto tuve una coincidencia, uh-huh, con el vicegobernador Mena, que también lo planteó públicamente. Creo que el peronismo tuvo un buen papel plantándose respecto de esta cuestión, no así el parte del radicalismo a nivel nacional, que siempre fueron también custodios de nuestra Constitución y en esta vez no dieron la talla,
uh-huh,
creo que se sintieron presionados y que pueden tener decisión política, pero en el juego de la democracia las instituciones deben cuidarse, y si la otra Cámara dijo que no, es no. Te reitero, este mecanismo podría repetirse con un montón de leyes.
¿Puedo decir?
Y porque si esto se convalida, ¿por qué yo, si no tengo mayoría en las dos cámaras y tengo mayoría en una, por qué no voy a presentar una ley que sé que la puedo aprobar en diputados, que me la van a rechazar en su mayoría en el Senado, pero capaz que me aprueban un capítulo, en general me rechazan cinco en particular, me la aprueban en general y me la rechazan en particular, y me rechazan concretamente esos capítulos, y después vuelvo a diputado, me la aprueban y avanza. No, convengamos que Milei no es el santuario de las instituciones.
Para
así
nada.
Que mucho no le va a importar esto. Pero creo que es preocupante y no se le ha dado... Y lo grave en esto, y cuando hablamos del RIGI, yo digo, yo estoy a favor de los regímenes de incentivo a las inversiones en particular. Y por eso también te digo que cuando hablan del hidrógeno y eso, si tanto interés hubiera... El gobierno ya hubiese presentado
un proyecto.
Presentó uno para la industria naval, bastante defectuoso, pero lo presentó. Es de mi autoría uno que venía del año anterior y se sancionó ahora para las inversiones turísticas. No sé si por ahí me estoy olvidando algún otro régimen de incentivo que se haya presentado, pero se podría haber presentado uno para esto. Pero hay una inmoralidad en toda la cuestión de cuándo se ha tratado el RIGI. El RIGI se ha tratado en un momento... Y está bien, el argumento que te dan es, sí, le estoy bajando el impuesto a las ganancias de 35 a 25, pero para recaudar algo que hoy no recaudo porque esa inversión no está. Te lo tomo, pero no en el contexto en el que al mismo tiempo le estás aumentando el impuesto a las ganancias a los laburantes que ganan 1,5 millones de pesos. Porque ahí hay una contradicción que es moral la cosa.
Y estás promoviendo un blanqueo a 5 años.
Totalmente, y después tenés algo que tiene que ver con la composición de nuestro país, con la estructura territorial y con el régimen de coparticipación federal, que es que tenías a los gobernadores del norte desesperados por la reinstalación de la cuarta categoría Y sucede que si vos ves geográficamente, la mayoría de la gente que trabaja en el norte no cobra salarios altos, tiene el costo de vida más bajo y tiene índices de coparticipación más alto. Entonces los patagónicos, los empleados patagónicos del petróleo, de una minera, de la pesca, terminan pagando el impuesto a la ganancia, de lo que casi nada vuelve acá por el índice de copa y se reparte en el norte. Es realmente muy injusto, hasta no solamente desde el punto de vista de, esto, de esta contradicción que marco, sino desde el punto de vista de la distribución. Porque hubiera preferido yo que esto esté en el bolsillo de los trabajadores y que se reparta en el consumo local y derrame en nuestra economía.
Juan Horacio Pais, diputado provincial, gracias por este ratito y por acercarte aquí hasta la 100.1.
A vos por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Ha sido un gusto.
Casi que nos estamos yendo. No salió a ningún lado. Se lo mandé a un senador por Chubut. A una senadora por Chubut, la única que tenemos, Edith Terenzi, que en el marco justamente del debate de la ley bases y del paquete fiscal había logrado, creo que la única victoria en el marco de esas audiencias había sido que se quitara del listado de fondos fiduciarios a eliminar el que buscaba el fideicomiso para la recuperación de la actividad ovina. Ayer, en conferencia de prensa, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Ministerio de Economía está proponiendo, ahora sí, el cierre de este fideicomiso. ¿Qué alegan? Imaginen. Lo mismo que vienen alegando cada vez que se anuncia que se cierra algún tipo de programa. Malos manejos por parte de quienes llevaron adelante estos. Hablan de 5.000 millones de pesos, que fueron los fondos que recibió este fideicomiso el año pasado. No lo van a ver por ningún lado, porque no salió en ningún lado y me parece que va a tener algún tipo de afectación importante en la Patagonia y también en Chubut. Laura, ¿para el cierre?
Bueno, para el cierre nos vamos a quedar con uno de los tantos mensajes que han llegado y que es ganadora. Janina dice, hola, planificamos nuestros dos hijos y también me operé para estar tranquila de que no haya ningún tercero que no buscamos. Es muy maravilloso cuando uno puede armar la familia y la naturaleza acompaña la decisión, obviamente. Saludos a todos. Así, bueno, una de las ganadoras de hoy, leímos todos los mensajitos, no los podemos leer al aire todavía, pero bueno, no nos dio el tiempo hoy. Ganadores de Vinoteca Monster.
A ver.
Que ya le estoy mandando mensaje para que puedan ir a retirar su premio. Gastón, por un lado, pero lo de Olmo, que también nos acompañaba hoy. Janina, por supuesto, que le acabamos de leer el mensajito.
Gastón, entonces te ganaste el vino en Vinoteca Muster. Sí. Y Janina,
lo de Olmo.
Lo de